Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Después de 350.000 hectáreas quemadas solo en agosto, según la estimación de Copernicus, la situación sigue siendo muy difícil, pero ya son más los lugares en los que mejora un poco que aquellos en los que empeora. Este es el balance general de estas últimas horas, que en todo caso mantienen máxima alerta por los incendios, algunos de los fuegos, varios de los frentes y muchos municipios. Ese repaso detallado nos va a llevar en primer lugar a Castilla y León, donde esta noche las autoridades han tenido que evacuar otro municipio, en este caso en la provincia de León. También es complicada la situación en Sanabria, en Zamora, especialmente en el incendio que linda con esta otra provincia, con León. Vamos pues con la última hora desde Castilla y León. Eva Marín, buenos días.
Buenos días. Son 26 los incendios activos a estas horas en la comunidad autónoma, de ellos 8 de gravedad 2 y 6 de nivel 1. Aunque el aumento de la humedad y el descenso del termómetro han ayudado a las tareas de extinción, no así el viento, con rachas fuertes por la tarde afectando al incendio de Zamora. Pero sobre todo la mano del hombre que está detrás de ese último incendio en León, en Igüeña, un foco independiente, aunque ligado al gran fuego de Fasgar, que obligó a desalojar a 25 vecinos de Colinas del Campo. Por contra, la lluvia ayudó a rebajar la intensidad de algunos fuegos en la montaña leonesa, como los de Caín y La Uña, ya en nivel cero.
Vamos a buscar también la última hora de la evolución del fuego en Galicia. Solo en la provincia de Ourense hay 6 fuegos activos, aunque no han sido necesarios más desalojos en estas últimas horas. La situación es un poco menos difícil que la de días pasados, pero el fuego avanza en Lugo y ha entrado ya a la Sierra de Ocobreol, una zona de alto valor ecológico. Galicia, pues, Íñigo Caínzos, bo día.
Bo día, Sastre. Son más de 87.000 hectáreas calcinadas en esta ola de incendios, 82.000 en fuegos que todavía siguen activos después de una actualización con subidón importante del número de hectáreas, no tanto por el avance del fuego, sino por una mejor estimación de la superficie afectada. Así, en el Arauco, el más importante de la historia de la comunidad, asciende hasta las 30.000 hectáreas devastadas. El anterior balance eran 20.000. También han subido las superficies en Chandresa de Queixa hasta las 19.000 y en Oimbra hasta las 17.000. En Amezquita se mantiene la estimación en 10.000 hectáreas.
Pues esta es la situación ahora mismo sobre el terreno, mientras en esta segunda semana avanzada ya de ola de incendios empiezan a multiplicarse las informaciones que ponen en el foco la gestión. Sucede en Galicia, precisamente, donde enseguida les vamos a contar en detalle la rectificación de la Xunta, que ordenó la retirada de bomberos de consorcios provinciales y luego rectificó, una vez lo contó la SER en Galicia. Y ocurre también en Castilla y León. Ayer le preguntamos en este programa a la directora de Protección Civil por una información del Mundo que decía que su departamento no había preguntado a otras comunidades por los medios de los que disponían para prestar ayuda. La directora afirmó aquí en Hoy por Hoy que las comunidades tenían todo lo que habían pedido hasta entonces, y hasta entonces habían dicho que era suficiente. Virginia Barcones.
Se recibió en el Centro Nacional de Alertas y Emergencias 3 peticiones simultáneas. Algunas de ellas no especificaban ni tan siquiera los medios, se fueron concretando a lo largo del día siguiente, y desde ese mismo momento se movilizaron para poderse incorporar a la mayor brevedad posible.
Ahora ampliaremos también lo que está ocurriendo en Castilla y León. Ayer el presidente Mañueco admitió que mantuvo parados medios enviados por el gobierno, mientras a la vez pedía más medios al gobierno. También instaló un centro de atención a personas que nunca se llegó a utilizar. Fernández Mañueco las considera incidencias propias de estos casos.
Y evidentemente puede haber algún tipo de incidencias propias de una situación de estas características como es la que estamos viviendo. Mire, un recurso que se ha puesto a disposición, en concreto un alojamiento logístico, se utiliza cuando lo deciden las circunstancias y lo decide el director del operativo.
Los ministros del gobierno de momento se limitan a responder a las peticiones de Mañueco y a otros líderes del PP que le reprochan falta de medios. La ministra de Defensa, Robles, recalca que el ejército ha estado presente, dice, desde el primer día.
Mire, yo no quiero hacer ningún comentario, en concreto el señor Mañueco sabe que desde el primer día, absolutamente desde el primer día, la UME y los medios de los ejércitos que eran necesarios para la actuación de la UME han estado actuando y han estado trabajando. Y el señor Mañueco lo sabe perfectamente.
La humedad y las temperaturas que bajan han ayudado en algunos casos a la pelea contra el fuego, así que la pregunta es cuáles van a ser las condiciones meteorológicas en estas próximas horas. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Las próximas horas serán como las últimas, es decir, algo de humedad que puede ayudar todavía más a la extinción en Asturias y en el interior de Galicia, pero cuidado con el viento, que si bien hace poco ha aflojado, a partir de esta tarde y hasta la próxima noche volverá a soplar con intensidad en la mayor parte de sitios donde hay incendios. La mejor noticia es el cambio de tiempo que podría traernos lluvia a todas estas áreas con incendios entre el domingo y el lunes. No lo podemos confirmar, pero de momento es bastante probable. En el conjunto del país, hoy temperaturas un poco más bajas que ayer, tanto las actuales como las máximas, calor moderado durante la tarde y cuidado con los chubascos en el Cantábrico, sobre todo en el norte de Navarra y Guipúzcoa, así como en la mitad este de Cataluña, en Baleares o en provincias como Alicante y Murcia, chubascos que sobre todo durante la tarde podrán descargar con fuerte intensidad.
Fuera de España, la noticia está un día más en Oriente Próximo. El gobierno de Netanyahu avanza en sus planes para invadir la ciudad de Gaza. Ayer les contamos que el Ministerio de Defensa había aprobado ya el plan y que 60.000 reservistas van a ser convocados. Hoy dice la prensa israelí que Netanyahu va a firmar ya la decisión de avanzar sobre la capital de la franja. Uno de los portavoces del ejército ha asegurado que ya están preparados para la invasión, que supondrá, según lo previsto, la expulsión de cerca de 1 millón de personas, que son las que se estiman que viven todavía en esa ciudad. Al tiempo, Israel ha aprobado un nuevo plan para construir un macroproyecto de colonias israelíes en Cisjordania. Construirá alrededor de 3.400 viviendas justo al este de Jerusalén. Y de los deportes, el Rayo Vallecano vuelve a disputar hoy un partido en competición europea 25 años después. Sampe, buenos días.
Buenos días, Sastre. Muy lejos queda ya aquella participación en la extinta Copa de la UEFA de la temporada 2000-2001, una competición en la que se metió por su clasificación en el juego limpio. La de ahora le ha llegado por su buena temporada en Liga, pero antes de alcanzar la fase liguera tienen la previa contra el séptimo de la Liga de Bielorrusia, el Neman Grodny. A las 8 de hoy es el partido de ida, la próxima semana el de vuelta. El técnico rayista reconoce la superioridad de su equipo con cautela. Pérez.
La realidad es que cualquier equipo te puede echar fuera en una competición de ida y vuelta, pero también la realidad es que estamos en una liga con más potencial y que a priori, sobre el papel y no sobre el campo, debemos pasar esta eliminatoria.
No va a estar el capitán Óscar Valentín, que se cayó ayer de la convocatoria por lesión. Tampoco el fichaje que ayer mismo anunció el Rayo, el central senegalés Nobel Mendy, que llega del Betis.